101.5.
Una oportunidad es volver a empezar, es amor. Juntos siempre vos y yo. Una buena canción suena en tu corazón, lo mejor.
Radio Federal.
Juntos siempre vos y siempre más. Primavera es más comunicación. Una ilusión.
Mario Chiqui Cuevas te invita a compartir un viaje por el mundo de la música, sin fronteras. Por espacio de 2 horas te mostrará aquellas canciones, los nuevos sonidos, sin importar los géneros ni las apariencias. Aprendiendo juntos de nuevas experiencias, sin fronteras.
Charlie, si yo tuviera que buscar un equivalente a mi persona en el rock universal, me quedo con John Lennon. Nos enseñó una cosa muy importante. Les dijo a las personas, sean valientes. Les dio a todos la prueba de que podés ser joven, tocar un instrumento, cantar tus propias canciones y vestirte como quieras. En vez de cambiar él, cambió al mundo para que el mundo fuera como él quería.
Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender.
Comienzo este especial de Sin Fronteras de versiones copadas. Charlie García haciendo Mirando las Ruedas de John Lennon. Allí por el 2001 Charlie te había tenido una idea de sacar un álbum acústico. Declaró que andaba planeando sacarlo en forma independiente y que se vendieran los kioscos de diarios, entre comillados, con algunas de mis pinturitas y con partituras para que los pibes que estudian piano lo puedan tocar, decía Charlie en la Rolling Stone de diciembre del 2001. Incluso tenía el título, se iba a llamar Dos Edificios Dorados, como el tema de David Lebón. Charlie lo describía como una serie de improvisaciones y temas nuevos recopilados por el ingeniero español Marcos Sanz y grabados al final de las sesiones de discos anteriores entre España y la Argentina. El disco no salió, pero quedaron los demos dando vueltas y quedó este que está sonando, que no es otra cosa que otra canción de John Lennon, Nobody Loves You When You Are Down and Out. Se llama esta canción de John que la hace Charlie en modo acústico. Participación en este especial del señor David Lebón, pero qué participación, porque allí por el 2009, en su disco Déjà Vu, David hace esta versión de una de las grandes canciones de Charlie, época de Serú Girán, donde, bueno, David hacía de co-picker con co-keeper, se dice, con Charlie, y escribieron muchas canciones juntos. En este caso, lo escuchamos a David solista haciendo la gran canción de Charlie, Viernes 3 AM. Ese disco acústico de Charlie que nunca fue, que se iba a llamar Dos Edificios Dorados, el tema de David Lebón se grabó en su primer disco, apareció en 1973, Discos en el que Charlie no intervino, pero sí intervino en cuanto a poner los títulos de las canciones. En esa época no se podían, por una disposición de Sadaic, no se podían repetir los títulos de las canciones. Entonces los compositores se veían en un aprieto. Parece que el disco de Le Bon tenía muchas canciones, los títulos de muchas canciones que ya estaban registradas. Así es que, por ejemplo, Charlie colaboró poniendo a las canciones Hombre de Mala Sangre, a una, y a esta, Dos Edificios Dorados. Bueno, Charlie se dio el gusto de grabar Dos Edificios Dorados en su disco El Aguante de 1998, ya cuando la capacidad de composición de Charlie comenzó a disminuir y él reinventó su papel de intérprete y lo pudo hacer. Porque bueno, el gran conocimiento que tenía en cuanto al cancionero del rock y el pop desde sus inicios hasta esa época, que es 1998. Así que en ese disco El Aguante hay versiones de ajenas, desde Jack Berry a esta de Dos Edificios Dorados de David Le Bon. Gustavo Cerati con respecto a la versión que hace de Bajan en su disco Amor Amarillo. Pienso que Artaud es un gran álbum, pero Bajan me atrajo especialmente porque encierra la idea de energía contenida, así que me decidí a desarrollar su potencia con una mezcla de irreverencia y respeto. Particularmente esa canción está sumergida dentro de ese álbum que es grandioso y está mezclado en el medio, ahí en el puesto número 7. También la dejé con ese número en Amor Amarillo, para mí se leía 7 Bajan. Y la verdad es que era como una canción de pop de potencia, digamos, entremezclada casi con obras musicales, en ese momento como progresivas, con muchos cambios de ritmo y mucho más complejas. Esta era una canción como muy corta, precisa y con una potencia contenida. Mucho más que un homenaje, creo que básicamente es una canción que me queda bien cantarla. Se la mostré a Luis antes de que saliera el disco, le encantó, estuvimos un rato charlando y escuchándola. Incluso Luis me prestó unas guitarras acústicas, una con la que hizo el tema justamente, así que utilicé esa guitarra. No tenía ninguna alternativa y me pareció buenísimo, dice Gustavo Cerati. Bajan.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, sé más mi amor, porque es entonces cuando las horas
musical que tiene Gustavo Cerati, que tenía Gustavo Cerati, era Sting. Él tuvo el privilegio de participar en un homenaje a The Police que se llamó Outlandos de América. grabado en 1998, que eran artistas de habla hispana haciendo temas de los The Police. La cuestión fue que el guitarrista de Police, Andy Summers, se copó tanto con Cerati que hasta y el baterista, Stewart Copeland, se coparon tanto que le ofrecieron al ex Soda Stereo iniciar una gira, o sea, hacer, digamos, The Police cambiando Sting por Cerati. Bueno, la cosa no se dio porque él en ese momento estaba terminando con Soda Stereo y estaba haciendo cosas, tanto anímicamente como con la agenda, no se pudo dar. Pero bueno, quedó este Tráeme la Noche, tema de The Police, a cargo de Gustavo Cerati.
Ya lo dijo Platón. La música puede definirse como la ciencia de los amores, entre la armonía y el ritmo, sin fronteras.
En su biografía, autobiografía, Mi Banda Sonora, cuando aparecieron los Beatles solo los conocíamos por foto, debido a que recién estaban penetrando la Beatlemanía en todo el planeta. Cada día que pasaba había más fans de cualquier nacionalidad. Aparecían fotos del cuarteto en aeropuertos, al terminar un concierto, en grabaciones o escenas por el estilo. Los veíamos en Paris Match, Life o Newsweek, además de las típicas publicaciones musicales extranjeras como el tabloide semanal inglés Melody Maker. Los Beatles me habían impactado por su originalidad, su armonía, la química grupal. Podía gustarnos uno más que otro, pero todos sumaban para llegar a ser el grupo perfecto. Cada uno tenía su espacio y personalidad. Esta novedad de cantar con voces agudas y hacer falsetes todo el tiempo era muy seductora. Ese sonido que te hacía notar lo que el baterista tocaba con el bombo y cómo el otro ejecutaba la guitarra rítmica. La frase que inventaba el bajista mientras seguía su curso a la melodía imbatible hecha a tres voces. Luego apareció una excelente parte solista de guitarra. Era demasiado para ese momento, comenta Lito Nevia, que, bueno, como buen fan de los Beatles, incluyó algunas versiones en sus discos habituales. Pero luego se despachó entre 1991 y el 2002, creo, por esa fecha, con tres discos titulados Beatles Songbook, tres discos de temas de los Beatles, obviamente por el tamiz de Lito Nevia. Uno de ellos es este, She's a Woman.
I know that she's no person.
parte de la vitrilmanía, le confesaba Charly García en julio de 2010 a Fernando Sánchez y Daniel Riera en la revista Rolling Stones. Los escuchaba donde podía porque para mí era como imposible tener un disco de los Beatles. Escuchaba solo lo que había en casa, discos de 78 y long play que hacía muy poco que habían aparecido. Y el primer simple que me compré no fue un simple sino un doble, tenía Twist y Gritos, Dera Place y dos más. Fui a la disquería y dije, deme un disco de los Beatles, y me dieron ese. Cualquiera que me hubieran dado lo hubiera comprado, era como un misterio, el anticristo. A los Beatles los agarré porque los había visto en la tapa de un disco. Quedé fascinado, me parecían tipos que sabían demasiado de la vida, genios, y eran peligrosísimos, además con esas caras gigantes desafiando a todo el mundo, comentaba Charlie. Allí por 1995 se dio el gusto con Cassandra Lange a versionar a los Beatles. Ticket to Ride.
I'm
fronteras.
Es un amor de primavera que anda dando vueltas.
Luis Alberto Spinetta recordaba a Tanguito en Martropía, las conversaciones de Juan Carlos Díez con el Flaco. Tanguito era un personaje bien lumpen en ese momento, encarnaba el estrato rockero más difícil de comprender por la sociedad, incluso por nosotros mismos, porque no podíamos creer que el tipo se jugara tanto con las drogas y tuviera todo el tiempo en una locura permanente que lo llevaba de comisaría en comisaría. Salía y volvía lo mismo, ya no lo curaba nadie. Los ensayos de Almendra eran un refugio para Tango, que siempre se venía con su séquito. El pibe era un personaje, su tez tiraba morena, lo que pasa es que lucía muy pálido, tenía el pelo crespo, se lo mojaba y quería que le quedara como si fuera Paul McCartney, pero a último momento se le empezaba a levantar. Se la pasaba frente al espejo con un peine mojándose el pelo durante media hora. Llevaba su peine y se hacía ese ritual con el pelo. Como no lo quedaba, porque se daba cuenta que cuando se secaba se le levantaba, se ponía una red de cabello para todo, pero en toda la cara, y decía que era un robot. Entonces oscilaba en el medio de la calle, en la vereda de Arribeños, y empezaba con ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Con la red en la cara. Los transeúntes volcaban de asombro contra los cordones de la vereda y nosotros nos moríamos de risa, cuenta el Flaco Spinetta sobre, bueno, su trato con Tanguito cuando estaba en Almendra. Spinetta no ha hecho muchas versiones ajenas, si lo comparamos con, por ejemplo, con Aznar y con Nevia o con Charlie, pero hay versiones muy puntuales que merecen ser incluidas en este especial que estamos escuchando. Y esta es una de ellas. El Flaco hizo dos versiones de Amor de Primavera, una con Invisible y otra como solista en vivo. Amor de Primavera de Tanguito por Luis Alberto Spinetta. En el mismo Mar Tropía, Spinetta habla sobre los gatos. Yo creo que la balsa fue un gran inspirador para todos. Y también los otros temas de los gatos. Cada tema encerraba un misterio que a la vez era una motivación poética, una gran manija para nosotros. A mí me gustaban las ideas de Lito y el concepto que tenía y el concepto que tenía el grupo para tocar. Ellos han sido influencia constante de alguna manera. Lito fue un inspirador, un motor elemental de todo esto. Ya al acercarse a él te daba cuenta de todo lo que sabía y todo lo que iba a dar. Yo con los gatos salvajes me moría, pero con los gatos ya me recontra moría, recordaba el flaco. Las chicas del paraguas o el rey lloró, que es uno de los temas que más me gustan de las épocas, son joyas. Decía el flaco que se dio el gusto de versionar esta de los gatos, el rey lloró.
Recuerdo una vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló, le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con dinero, lujos y placeres jamás podrás ya vivir.
Que Lito Nevia hizo devolución de gentilezas, pero no es así porque grabó mucho antes el tema Muchacho Ojos de Papel que esta versión que estamos escuchando del flaco del Rey Lloró, pero vale el jueguito. El disco se llama Esperando un Milagro, de 1991, y allí Lito hace su propia versión de el clásico de Almendra.
Thank you.
quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón prendiza, cuando todo hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, pues entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.